Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, por Nacional y Nacional Folclórica comienza Gente de a pie, también por más de 20 emisoras de toda la Argentina. Estaremos hoy hasta las 5 de la tarde, luego de lunes a viernes, mismo horario, promesa, diversidad temática, abordaje de la actualidad, pero también otras cuestiones, actualidad local, actualidad internacional, música, otros temas, porque si no es todo. En fin, haremos lo mejor que podamos para darte un buen servicio de comunicación audiovisual, es nuestro compromiso. Prometemos no resetear este programa. Vamos a tratar de no resetearlo, pero sí tratar de hacerlo lo mejor posible, a cuyo efecto ya saludo a Mariana Fossati. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a tratar de hacer el mejor programa posible, pero necesitamos colaboración, sí, participación, claro, ideas, sugerencias, canciones que quieran escuchar el jueves, por ejemplo. Todo eso nos lo pueden decir al 0810-222-0870 y nos dejan un mensaje grabado de hasta 30 segundos. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 113-870-7485.
Perfecto, gracias mil. Y también ya en el plano de las sugerencias no vinculantes, también si querés contarnos, sobre todo si... Por supuesto, cualquiera puede contarnos y decirnos cualquier cosa. Dentro de las reglas del estilo, el decoro y lo demás que rigen en la radio pública, en cualquier medio respetable. Pero si no vivís en la ciudad autónoma y participaste en alguno de los actos que tuvieron menos visibilidad mediática, digamos, en los llamados medios nacionales, nos interesa especialmente. Nos interesa que nos cuentes lo que viviste en la plaza. Si vivís acá a cuatro cuadras a la radio también, pero si lo viviste en algunos lugares de provincia, más. Dentro de todo y todo eso. Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy voy a hacer una columna que tiene que ver con 9, tal vez 10, atentados a presidentes que por algún motivo u otro, fracasaron. El título está ahí, está bien.
Juan Manuel Carg, buenas tardes. Adivinen para qué vino Carg.
Buenas tardes. No avanzó, no prosperó la nueva constitución en Chile. Vamos a hablar un poquito de eso, de qué significa, bueno, la caída del apruebo, ¿no? Porque fue el que finalmente perdió. ¿Y qué sucede con el gobierno de Gabriel Boric a partir de esto? Tenemos algunos datos estadísticos de encuestas en términos económicos que creo que explican en parte lo que sucedió, ¿no? Hay devaloración tanto del gobierno como de la convención constitucional que fue la que armó el texto.
Impresionante. Y impresionante el resultado, ¿no? Durísimo.
Pero uno tiende a entenderlo el día después con algunos datos. Por eso,
claro,
digo,
pensaba, perdemos 3-1, perdimos 5-1, hoy lo explicamos.
Sí, claro, pero hay elementos para el 5-1 que los vamos, claro, a ir desmenuzando. Primero,
es grato, aparte.
Una participación del 85,7%, que, claro, para Chile es algo histórico. Sí. Pero viste que muchos decían, no, la participación va a ser que vayan y aprueben. Bueno, vamos a ver, ¿no?
Sí, cuando la gente va, hay que ver, siempre hay que ver. Entran, llegan, votan, uno se sorprende. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, compañeros, compañeras. Bueno, hoy vamos a conocer una familia y vamos a ver si se puede tomar el turismo como estilo de vida. Así que vamos a ver más adelante de qué se trata esto, Mario.
Buenísimo, en un rato todo esto y alguito más, como que no. Y para empezar la propuesta editorial de quien conduce este programa, que viene a ser el suscripto. Mariana, por favor.
¿Cómo se elabora el duelo que pudo ser?
A veces uno piensa y rememora y se pregunta sobre sí mismo. La semana pasada justo no estaba Sergio, pero hablamos de los contrafactuales en la historia. Hablamos, en general lo vinimos hablando también, pero hablamos específicamente, hablé en algún editorial de los contrafactuales en la historia, del significado que tenían, de que para qué sirve elaborarlos, para qué sirve pensar situaciones que no se produjeron, y a la vez, y seguro, ya ni me acuerdo del todo porque uno habla al aire, pero seguro que comenté que uno de los contrafactuales que estaba y está y estará y seguirá estando, claro que sí, en vigencia era qué pasaba si Cristina era candidata en 2019, digamos, en este momento. Si Cristina hubiera sido candidata en vez de Alberto Fernández, si se ganaba, si no se ganaba, si se ganaba y si había gobernabilidad, si ganaba había mejor gobierno, todo esto. Bueno, reflexión que sirve inclusive, obviamente, como antesala para discutir el 2023. Pero en todo caso se preguntaba esto. Y ahora nos estamos preguntando, supongo que no podemos dejar de preguntarnos, y es algo de que conmueve hasta decirlo, ¿qué hubiera pasado si se disparaba la bala? O sea, ¿qué hubiera pasado en la Argentina, en la región, en nuestro país, si salía esa bala? Recámara más, recámara menos, detalle más, detalle menos. ¿Cuánto confío en la investigación? Te lo ahorro, pero imagínate. Pero más allá de eso, y abro apenitas un pequeño paréntesis, más allá de eso, seguramente la investigación, se haga bien o se haga mal, y de nuevo ahorro comentario, o vaticinios, nunca va a dejar conforme a toda la sociedad argentina. O sea, nadie va a creer del todo el dictamen de tribunales, porque nadie cree en la Argentina del todo ningún dictamen de los tribunales, digamos, ¿no? Sino, quiero decir, nadie, no la totalidad, por decirlo mejor, no la totalidad de los argentinos no cree en forma más o menos unánime cualquier dictamen o cualquier pericia que se haga, cualquier, en fin, funciona así. Hay razones, no importa. En todo caso, pudo pasar. Y la Argentina se hubiera asomado a un abismo que no hubiera caído, en un abismo que no sabemos medir, que no sabemos decir y que empezamos a comparar, y Sergio nos va a ayudar, con otros episodios. Se habla de, ¿no es cierto?, de la etapa, del momento del asesinato de Gaitán en Colombia, del Bogotazo, ¿no? Es decir, hay momentos que fueron terribles, hay otras sociedades que deglutieron magnicidios con más, ¿no? Es decir, con más fácilmente, no digo fácilmente, pero decir sin guerra civil, sin catástrofe, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos. Uno piensa estaríamos en un mundo de horror y se horroriza y todo eso, y eso pudo pasar, y sobre esa base creo que se debe encauzar la discusión política en la Argentina, la vida cotidiana y demás, lo cual obviamente no es sencillo porque, por suerte, esto no ocurrió. Y al no ocurrir, tiene una gravitación menor, y al no ocurrir, como en la fiesta de Serrat, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a su misa, y a esta altura todos los muchísimos expositores protagonistas que tienen voz pública están diciendo lo mismo que antes, sumándole este hecho, como si tal cosa. Por eso se me ocurrió la idea de empezar a pensar con ustedes, y al aire, y al momento de hablar también darle vuelta yo, algunas cuestiones vinculadas a esto. Bueno, se dice en estos casos, ¿qué pasa cuando se produce un magnicidio? Que en la Argentina pudo ocurrir, que hacía así muchísimo que no ocurría. Cuando se produce un magnicidio, la sociedad tiene, como tienen los particulares en su vida, que elaborar el duelo, de alguna forma, ¿no es cierto? Hay un duelo y de alguna forma se elabora. En este caso hay un no duelo en cierto sentido, pero tal vez hay una necesidad de entender lo que pasó, de comprender, de internalizar y de saber, creo yo, si no en soledad, que esto que sucedió no es un hecho aislado que se produjo sorprendentemente en un mundo de paz, sino que es un hecho que se puede, cuando ocurrió lo inesperado, estamos en posibilidad de explicarlo por lo ocurrido anteriormente. O sea, era inesperado, pero ahora es explicable, es secuencial. Fue inesperado y fue previsible al mismo tiempo. O era previsible. No nos dimos cuenta, nunca nos damos cuenta, nunca, casi nunca, tantas veces no nos damos cuenta. De esto habla la teoría de los cisnes negros, ¿no? Es decir, no es que los cisnes negros son imposibles, es que no los pensamos, no los previmos, listo. En este punto aparece el planteo de la gente que piensa más parecido a uno, de lo que acerca de que centraliza mucho la cuestión en el llamado discurso del odio, ¿no es cierto? Hay un discurso del odio, la expresión se utiliza mucho, se discutió en diputados, se planteó como un requisito, algunos diputados del Frente de Todos plantearon como un requisito ineludible que esa expresión figurara, que ese concepto figurara. Existe el concepto, existe la una tipificación de esa conducta, existe en el mundo, no lo inventó, digamos, un diputado perdido del Frente de Todos o algún periodista de, no sé, de este programa o de cualquier otro. No es así, existe en todo el planeta, se discute. Hay normas en algunos lugares que lo sancionan. De todos estos temas también los vamos a ir recorriendo, no los tenemos por qué fagocitar hoy. Pero lo que a mí me parece, mi punto de vista, es que la expresión discurso del odio achica, restringe lo que viene pasando en la Argentina y tal vez no termina de explicar cuáles son los cuestionamientos a la derecha de Argentina respecto de todo este escenario y clima que se generaron en la cultura política argentina a partir de que asumió Mauricio Macri, no a partir de que asumió Alberto Fernández. Y lo que digo ahí es que hay discurso del odio, pero aparte hay hechos de odio, hay hechos de violación de normas, hay brutales violaciones de normas y de reglas de convivencia y de acuerdo democrático que se produjeron al gobierno de Mauricio Macri. Yo no quiero hacer una balanza de qué es lo que pesa más y el discurso a cuestión, pero Milagros Sala fue puesta presa sin delito, sin condena, a menos de un mes de que asumiera Macri, o al cumplirse el mes, no importa, es lo mismo, Macri y Gerardo Morales, es igual. La llamada doctrina Irurzo quebró no solo el derecho de las personas, dirigentes, exfuncionarios, empresarios, a permanecer libres durante el proceso mientras no medie condena, sino que rompió una especie de pacto tácito que había entre las fuerzas políticas, que era no encarcelar al adversario. Digamos, se hizo, se cumplió bastante. Del todo, nunca 100%, pero 83 para acá, muchísimo, muchísimo. Fue una regla. Bueno, pues, bueno, pero esa regla no está del todo bien, por lo chorro, macanudo. Pero esa regla existía. Y así funcionaba el sistema político. Y eso ayudaba a algunas cosas. Se puede discutir, pero era así. Doctrina Irurzo, doctrina Chocobar, el presidente y la ministra de Seguridad dicen: está bien que un policía mate en la calle un chorro que se está escapando. Las armas son para usarlas. Lo mató, ¿qué vamos a hacer? Se está escapando, era un chorro, vamos. Uso de armas, Patricia Burri dice, eso forma parte del mundo de los derechos, qué sé yo. Asesinatos de Maldonado y Rafael Nahuel no son discursos de odio, son crímenes. La represión en cuando la reforma jubilatoria en el 2017. La represión ahora, y entonces todos esos procesos se aceleran ahora con... Sobre todo, le gambeteo al juicio de vialidad, si querés. Para mí el juicio de vialidad, ya lo hemos hablado, el juicio de vialidad es persecutorio, no tiene pruebas, funda toda la acusación en la figura de la asociación ilícita de Macanudo, pero te lo corro. Pero pongamos la represión de la Reta, la represión de la semana antepasada, ¿no? Es decir, la represión, el hecho de vallar la casa de la vicepresidenta de la Nación para impedir no sé qué, como si fuera... No sé, el Palacio de Invierno, el Alcázar de Toledo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a dejar llegar a los manifestantes que llegan en forma totalmente serena? ¿Por qué lo vas a traer como la miel a las moscas para pegarles y reprimirles? Agresión a diputados nacionales, policías que dicen, por handy o por el sistema que quieren, bueno, este no tiene fueros. Después, por ahí, si cabe, contamos un recuerdo, pero lo dejo por ahora. Todo este tipo de provocaciones y violencia todo eso se envuelve en el discurso de odio que justifica todas esas acciones, que le da carnadura, porque vos no reprimís a los mapuches si no los odiás, ¿no es cierto? Si no generás el odio, vos no podés justificar esto. Pero en todo caso no estamos hablando solo de discurso de odio. Esto me parece interesante para seguir para adelante, para decir, bueno, e inclusive para enriquecer esa propia expresión en el sentido de la esfera pública. Porque lo que uno ve ahora es que hay, de nuevo nos encontramos en un mundo de dos sectores convencidos que no representan ninguno de los dos a la totalidad, ni siquiera, y los dos juntos tampoco. Y esto es tal vez lo que hay que pensar. ¿Con qué más se habla a la población para elaborar este no duelo, para pasarlo, seguirlo para adelante y ver qué pasa? ¿Qué se me ocurre, entre otras cuestiones, para conversar? Subestimamos la escalada de violencia, en un sentido, hemos subestimado. Vale la primera al plural. porque pensamos que no iba a llegar acá. No teníamos, digamos, no era forzoso. Primero, lo real siempre es posible. No es ineludible. Podía haber pasado de otra forma, podía no haber pasado, pasó. Ahora, cuando pasó, se inscribe en una secuencia, de hecho. Se inscribe en una lógica que la vamos a poder contar seguidita, nomás, ordenadita, con algunos de estos hechos que yo he referido y algunos más que te podés plantear. Ahora bien, cuando llegaste acá, me pregunto y me empiezo a preguntar, ¿eso nos ha cambiado la vida política? Tal vez ha cambiado el modo en que se vaya a hacer campaña el año que viene. Veremos, ¿no? Veremos. En la Argentina las campañas son muy relajadas en ese sentido, ¿no? Es decir, Cristina puede ir caminar por los pueblos. Mauricio Macri también, un tipo lo putea, yo qué sé, ¿no? O sea, digo, lo que sea un vecino lo putea, uno dice, chorro, no importa, dice, hagan algo, bueno, está bien. Comparado, Juan Manuel podría dar ejemplos sobradísimos por todos lados, comparado con lo que ocurre en otras latitudes, bueno, eso es una virtud del sistema de convivencia argentino, del sistema político, y está temblando, está terimula, no sabemos qué va a pasar. Pero, y así como subestimamos esto, yo empiezo a pensar, y lo vengo pensando, te diría desde hace algún tiempo, que miremos un poco qué tal está el sistema político en sí mismo, el sistema democrático en sí mismo, sus pilares, la gobernabilidad como modo de convivencia y como funcionamiento de las instituciones, de elecciones, inclusive todo. Porque nosotros decimos, bueno, hay malos desempeños en materia económico-social, la gente aguanta. Hay inflación, la gente banca. Lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo, estoy convencido. Yo creo que la gente hace bien, aparte, en bancar bastante, pero la gente banca. Hay inflación, la gente banca. Suben los precios, la gente banca. Hay errores de política en la acción del gobierno. Uno podría decir, en los meses previos, digamos, en los 2 años, había un montón. Carencias, discusiones internas. No, no quiero hacerte la lista, no importa. Y por ahí no nos vamos a poner de acuerdo en un tema u otro. Pero hubo errores, hubo fallas, hubo conductas reprobables, hubo fallas de coordinación, y en los últimos meses hubo una especie de aceleración a partir, te diría, de él yendo, y más allá de quién, qué opina cada quien, de qué acto estuvo bien o mal, desde que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados, en adelante, pasando por los cuestionamientos a Martín Guzmán, pasando por el momento de la renuncia a Matías Culfa, Martín Guzmán, la presencia de Batalla, no, es decir, la falta de conexión, ¿no? Hablo del gobierno, de los opositores otro tanto, ¿no? Es decir, están peleando todo el tiempo, están discutiendo, se reprochan, le reprochan a Rodríguez Larreta que reprime poco, Rodríguez Larreta dice que él reprime bastante, qué sé yo. Ahora, todo esto, la gente banca, ¿hasta dónde banca? Va a bancar siempre. Bueno, está bien. Por ahí banca. O sea, ¿no? Es decir, por ahí banca. Está bancando. En esa modalidad yo a veces miro, hablo con muchas personas, encuestadores, por ejemplo, y políticos también, y todos piensan que las elecciones del año que viene van a ser como si fuera la semana que viene. O sea, van a estar Juntos por el Cambio, con su interna, el Frente de Todos, con su candidatura no dilucidada, pero si Cristina es candidata será, y si no se verá. Estará Milei, estará la izquierda, y listo. Habrá paso o no habrá paso, el oficialismo por ahí consigue suspender las pasos, le es difícil, por ahí le conviene, vamos a ver. Pero serían parecidas. Bueno. Y si dudamos un poco, y si pensamos que el sistema político, pues, cuando digo el sistema político tiene que ponerse las pilas, mira de quién estás hablando, de todos. Y un poco, y del gobierno especialmente, que me interesa y me concierne más y con el que tengo más afinidades. Lo que digo es, la idea de que toda la capacidad de participación del pueblo argentino, la capacidad de implicarse, la capacidad de votar de forma sistémica, porque no es solo pensar que va a haber un estallido, no, eso hay pocas condiciones. Es pensar también, bueno, puede haber una gran apatía, que es feo, puede haber un voto bronca como hubo en el 2001, que es malo. El 2001 no fue en una elección presidencial, después de la elección de 2003 todo el mundo votó, y eso está bien, eso viene bien en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, Argentina, alto nivel de participación. En Chile ayer se sorprendían por cuánto votaban, acá votan eso. Lo que estoy diciendo es, también es deber de los gobernantes pensar, y de sus opositores, claro, pensar qué respuesta, qué le están dando a la gente, como para que sostener que así como las reglas de convivencia y de no violencia de la lucha política en la Argentina se han visto conmovidas terriblemente, las reglas sobre la perduración del sistema y la relativa tranquilidad con que se maneja, habría que mirarlas más. ¿Estoy diciendo algo más? No. Estoy prediciendo algo lejos de mí, predecir nada. Lo que estoy diciendo es que hay que mirar más porque hay un sistema bastante insatisfactorio y hay políticas del gobierno que son bastante insatisfactorias. Estos días han estado dominados, y es bueno eso, por el atentado, por el acto o los actos notables que hubo en la Argentina, que nos conmovieron a todos, que yo creo que son necesarios. Yo incluso estoy de acuerdo, cuestión discutible y muy menor, con el feriado decretado por el presidente, no importa. Pero todo eso está bien, pero a la vez la vida continúa y son otras las cuestiones que deben resolverse en el cotidiano de los argentinos. O sea, en definitiva, la gente sigue necesitando respuestas, sigue todas las discusiones que estaban siguen pendientes. Suponer que hay un hecho, así sea este, un hecho tan tremendo que te altera la vida cotidiana, es muy extraño, porque aún en los duelos comunes, un día más o menos la gente empieza a volver a su vida cotidiana. En este caso, que hay un no duelo, eso ocurre más fácil, con mayor intensidad, y en un contexto que sí desagrada a uno, que es que hay sectores de una derecha muy agresiva, muy virulenta, que ha violado leyes, envenenando o contaminando, si querés, el clima político argentino, y que parece ni siquiera darse por enterada.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Paulet, Chocacar, Cucumás, Nuchajo, Riarica.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa, mujer del pueblo aymara, quien luchó heroicamente para liberarnos del Imperio Español. En ella se reflejan todas las mujeres de los pueblos indígenas de la Via Yala o América Latina, quienes día a día sufren múltiples violaciones, discriminaciones e incluso la muerte. En la defensa por el respeto de sus derechos como pueblos y como mujeres indígenas.
Se llevó toda la hierba mala.
Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ay, nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Qué lindo tiempo, Coco. Sopor de la siesta, todo el silencio quedaba. Con otro chango pa'l monte, en puntepié me escapaba. Qué lejos que queda ahora, esa niñez añoraba. Quisiera mamá me mande, que en un cuerito se estiara. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbiaba. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como niguito y boyero, mi bolsillito quedaba. Ay, ay, y si la plata por jugar se me extraviaba, antes de llegar a casa, el llanterío largaba.
Cantaba Mercedes Sosa del tiempo de mi niñez.
La pregunta es no tanto el resultado que ya se conoce, que es un impacto, sino, bueno, Juan Manuel, un poco, algunas, vos lo dijiste bien, cuando se conoce el resultado se empieza a pensar a partir de eso, los votos son hechos, el escenario anterior son antecedentes, especulaciones, encuestas y lo demás, los votos son hechos, la sociedad chilena votó con una participación altísima, produjo un veredicto muy fuerte, que a uno, que por supuesto, uno lo ve con preocupación, con solidaria preocupación hacia todos los chilenos que votaron de otra forma y que esperan un país distinto. Y por otro lado, porque viste, nadie se priva, ya en la Argentina están empezando a decir, ¿vieron qué bien votan en Chile? Vieron, ya están, ¿no? Ya, esto ocurre rápido, ¿viste? Bueno, ahí está, Venezuela, Cuba, Nicaragua, horror, Chile. Ahora empezaron a votar bien de nuevo. ¿Cómo es, Juan Manuel? ¿Qué pasó allá de ese huracán?
Bueno, huracán, justo una
huracán palabra. A San Lorenzo, no hay doble intención.
No, 85,7% de participación, bueno, este primer dato es significativo, ¿no? Para Chile, tiene que ver con la primera elección obligatoria en mucho tiempo. Perdió la apruebo de forma categórica 62 a 38, una diferencia de más de 3 millones de votos en el consolidado. Si bien ninguna encuesta daba ganador al apruebo, y esto lo dijimos acá, lo que venimos comentando hace un mes, el apruebo no gana ninguna encuesta, lo veníamos afirmando.
Y dijimos que no íbamos a abrir el portal de apuestas de
exacto.
Porque no íbamos a votar y andar apostando en contra de lo que uno quiere.
Sí, pero viste
ahí
que
dimos una señal.
En las últimas horas apareció en el oficialismo chileno cierta efervescencia. ¿Por qué? Por una movilización callejera que hubo el día jueves, muy grande. Claro, en Argentina prácticamente no le dimos atención porque esa misma noche fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero una movilización muy grande de la prueba en Santiago, ¿no? Que llamó la atención. Y además había expectativa por la aparición, yo te conté la semana pasada, de Michelle Bachelet, la expresidenta, en la franja de la prueba. La franja de la prueba es el espacio televisivo que tenía esta opción, ¿sí? Que supuestamente Bachelet lo que lograría, y lo pongo en potencial porque me parece que ya evidenciamos que no fue así, es lograr votos en el segmento de la Concertación, de gente más grande, etcétera, etcétera. Bien, indudablemente no funcionó esa idea, hubo una especie de voto silencioso generalizado contra la Constitución, y ayer fue muy sintomático, porque Magallanes es un sector muy austral de Chile, de donde es oriundo Gabriel Boric, y tiene un horario una hora antes que todo el que la demás parte de Chile, por así decirlo, está mal dicho. Entonces, cuando Magallanes finaliza el horario, todavía faltaba una hora para que en la totalidad de Chile sin Magallanes se siga votando. Y se empezaron a contar, y salió exactamente inverso a la segunda vuelta del año pasado, porque ahí Magallanes, Boric ganó 60 a 40, y ahora ayer perdió 60 a 40. Entonces, ese fue el primer dato como de, bueno, acá está sucediendo algo, es un colegio electoral menor, pero marcaba un dato, una tendencia distinta. Después empezaron a llegar los datos de Santiago, que es la región metropolitana, y de Valparaíso. Y ahí aparecía también lo mismo, 50 y pico a 40. Bueno, eran dos bastiones que tenía que ganar en la prueba para ganar la elección total. Entonces ahí ya, cuando se cargó 20% de la elección, las y los militantes oficialistas dijeron, ya está, perdimos, digamos. Lo comunicaron velozmente, ¿eh? En WhatsApp, perdimos, ya está, no hay nada que hacer, pum. Habló Gabriel Boric, yo creo que habló bien Boric, pero bueno, después vamos a analizar por qué habló bien, y hablar bien en ese momento es tener cierta firmeza, que no te pase factura al estar perdiendo por goleada. Hay algunos mandatarios que se les salta la cadena cuando pierde por goleada, que obviamente, porque es una persona que tiene también sentimientos, que le pone 24/7 del día a eso, que trabaja de eso, que milita por eso, que hace décadas, bueno... Gabriel Boric salió a hablar, lo hizo a mi forma bien, manifestó primero la necesidad de una autocrítica y de decir que hay un malestar que sigue latente. Escuchemos esta primera parte porque también ofrece un nuevo itinerario constituyente, después nos vamos a meter a analizar qué es eso.
No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. También... quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación, debemos ser autocríticos sobre lo logrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana.
Bien, ahí estaba el presidente de Chile, el malestar sigue latente, me comprometo a poner todo de mi parte para un nuevo itinerario constituyente, habrá que ver cómo se canaliza eso. En otro tramo dijo textual Boric, escuchen, el maximalismo debe quedar a un lado, una frase para tomar nota, ¿no? Como diciendo, por ahí... Algunos analistas daban cuenta de que era una constitución muy avanzada, tan de avanzada en términos históricos para el mundo, para el progresismo internacional, que tenía que ser implementada en un país de América Latina como Chile, que transitó largas décadas de dictadura militar, donde hay un segmento conservador fuerte. Bueno, eso queda a discusión eso. Yo no sé el elemento más... más importante para mí, la definición de ayer, para mí tiene que ver con lo económico, y ahora me voy a meter en eso. ¿Por qué? Porque también fue una elección intermedia esta, ¿sí? Para mí es una elección intermedia. Se plebiscitó también la gestión de Boric, pero a eso vamos a ir ahora. Yo no descarto, hay un escenario que se habló mucho, esto de las fake news. Hubo muchas fake news, esto de te van a sacar la casa, van a venir por vos, ¿no? Las fake news esas se usaron también mucho en Venezuela, Ecuador y Bolivia cuando hubo intentos de nuevas constituciones que se formalizaron. Y aún así avanzaron esas constituciones porque no catalizaron esas fake news. Bueno, acá se utilizaron. Vamos a las variables, por ejemplo, de aceptación. Aprobación de Boric. Boric tenía, según CADEM, una encuestadora, aprobación del 39%. 39%. ¿Cuánto sacó el apruebo? 38%. Es más o menos matemático. No quiero simplificarlo porque alguien me va a decir, bueno, tenés que analizar otras cosas. Pero aprobación de Boric, 39%, saca 38%. Entre desaprobación e indecisos, suma 63, y el rechazo saca 62, digo, es más o menos similar. También, si queremos no situarlo en Boric en términos personales, vamos a la Convención Constitucional, que es el órgano que hizo la Constitución, esta que se le dijo que no. Desaprobación de la Convención Constitucional, 57%. Aprobación, 28%. Esto fue en junio, ¿sí? Bueno, hay algo ahí, hay cierta lógica que va en eso, y en el mismo discurso Boric se enfocó en lo que yo llamo la diaria, que son los problemas económicos, ¿no? Que sufre toda América Latina, que sufre todo el mundo, la inflación, la carestía, el precio de los alimentos, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que hay un punto importante para comprender esta votación, que es como cualquier votación multicausal. ¿Viste que te dice, no, esta elección se perdió? Me parece que miente. Una elección es multicausal, hay muchos factores y fenómenos que explican la determinación de un pueblo para decir sí o no algo. Hay muchos factores que yo le estoy contando una parte, seguramente habrá otros también. No solo expresa disconformidad con el texto la población que fue, sino también expresa disconformidad con la vida cotidiana, con el aumento de precios, con la inflación, con tantísimas otras cosas que sucedieron durante los meses de gobierno de Boric, pero que tampoco son culpa intrínseca de Boric, porque digo, lo de Ucrania sucedió, ¿no? Levantó los precios de los alimentos en todo el mundo. Bien, el 62% que votó ayer contra el nuevo texto es similar al porcentaje de la población que consideró que la situación económica de Chile era mala durante el mes de julio, según la encuesta de Criteria. Es decir, hay indicadores que nos daban cuenta de que era posible esto. Boric alerta esto durante su discurso, yo creo que por eso fue bueno el discurso de Boric, y dice lo siguiente, hablando sobre los desafíos de Chile que no se agotan en la cuestión constitucional.
Pero sabemos también que los desafíos de nuestro país no se agotan en la cuestión constitucional. Como gobierno, tenemos la obligación de atender las demandas de nuestros compatriotas en su vida diaria. Sé que esperan respuestas y soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de vivienda, el aumento del costo de la vida, la falta de apoyo a los cuidados, la reactivación de nuestra economía, las eternas listas de esperas en salud, la calidad de educación y las bajas pensiones. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos.
Bien, ahí mencionaba Boric un posible cambio de gabinete, ¿no? Esto es algo que se suele hacer cuando se pierde una elección y se está especulando en este momento con la salida de Izquiasiches, que es ministra del Interior y de la mano derecha de Boric, de Giorgio Jackson, que está con él desde que militaban juntos en el movimiento estudiantil. De este cambio de gabinete, zafaría, lo pongo en términos potenciales, por ejemplo, Camila Vallejo, que es la vocera y que tiene una muy buena aceptación en términos generales. Bien, vamos ahora a los opositores, a Boric, ¿no? Porque veníamos contando escenario, por qué se da la votación que se da, lo económico, la desaprobación de Boric. Apareció ayer nuevamente un actor que había desaparecido durante toda la campaña, José Antonio Kast, este ultraderechista que compitió contra Gabriel Boric y que perdió en el segundo turno del año 2021, claro, no apareció durante toda la campaña, primero creo yo para intentar no piantar votos, ¿no? Porque como también se escondió Piñera y se escondieron varios, ¿sí? Ahí digo, Bachelet salió y la puede haber ido bien o mal, pero puso la cara. La derecha se escondió en la campaña electoral. Es más, hubo un segmento llamado, autotitulado de centro izquierda, que tiene el nombre de Amarillos por Chile, que tomó la vocería del rechazo, ¿sí? No fue la derecha la que tomó la vocería. Esto es un caso que también puede explicar lo que pasó ayer, ¿no? Porque si hubiera salido José Antonio Kast en la campaña, el gobierno hubiera dicho, mirá lo que están del otro lado. Y no lo pudo hacer. Es decir, la derecha camufló muy bien y hoy está celebrando, desembozada aparte, porque Kast se guarda toda la campaña, ayer mira los números en la televisión y que hace conferencia de prensa, vamos, y dice lo siguiente.
Y que no quede ninguna duda de que este triunfo del rechazo también es un tremendo fracaso del presidente Gabriel Boric y de todo su gobierno. Y eso hay que decirlo fuerte y claro, con respeto, con prudencia, fuerte y claro, presidente Gabriel Boric, esta derrota también es su derrota.
Bueno, estaba este hombre que aprovechó, ¿no? Vio los números, se acordó que estaba haciendo política y dijo, vamos a hacer esta conferencia. Vuelvo a decirlo, la derecha no apareció en toda la campaña electoral. Un grupo autodenominado de centro izquierda, y lo digo en esos términos porque ellos se plantean así, como ex concertacionistas, etcétera, etcétera, bajo el nombre Amarillos por Chile, que decían que la nueva constitución era muy ultra, ¿no? Esto es algo que también dicen algunos analistas. Yo no me quiero parar en ese punto porque me parece que es simplificar un poco el análisis. Me parece que se votó la constitución, pero también se votó la situación general, ¿sí? Esto sucede porque los pueblos no es que leen 400 páginas y se ponen a debatir permanentemente eso, porque los pueblos están laburando, están haciendo su vida, están criando hijos, ¿no? La vida cotidiana en todos nuestros países va por ese lado. Obviamente hay un segmento de la población, también creo importante, que analizó las medidas dispuestas en la nueva Constitución y que dijo, bueno, este texto no me termina de convencer. Eso existe también. Y creo que sobre todo pasó una crítica grande, Chile tuvo un estallido en 2019 contra las instituciones, más o menos. Salió un presidente joven que impulsa una agenda de cambios. Pero cierta crítica e impugnación a las instituciones sigue vigente, porque se sigue impugnando a la Convención Constitucional, porque se impugna en parte al Parlamento, porque se está impugnando el accionar del Ejecutivo, porque aumentaron los precios, porque hubo una devaluación, porque hay carestía. Entonces, me parece que todo eso terminó funcionando y dando cuenta de esto. En síntesis es alta desaprobación, lo decía la gestión presidencial, a la performance de la propia Convención Constitucional, sumado a una situación económica valorada como mala para 6 de cada 10 chilenas y chilenos. Es el combo explosivo, es la tormenta perfecta, que creo que explica en parte, y lo sabía el gobierno de Boric, y por eso decía, aún si se pierde vamos a impulsar un nuevo proceso que tenga consenso con la coalición Chile Vamos, es decir, con la derecha más tradicional en Chile. Vamos a ver ahora cómo sale eso, porque imagínate que Chile Vamos decía, sí, estamos de acuerdo con la nueva Constitución, y hoy ya no van a la moneda, ¿no? Boric dijo, voy a convocar a todos los partidos a las 5 de la tarde, hoy ya Chile Vamos dijo, no, que el gobierno haga, que el gobierno pague el costo los primeros días de lo que pasó, y después nos sentamos a negociar. Una fecha con la cual habría que presentar antes de esa fecha un cronograma, una idea de cómo sigue todo esto, es el día 11 de septiembre, se va a cumplir dentro de poco tiempo. Un nuevo aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende, golpe de Estado que este señor José Antonio Kast, que festejó ayer, siempre celebra. Me parece que las fuerzas democráticas en Chile, antes de esa fecha, deberían dar algún escenario para volver a pensar cómo se suplanta la Constitución del 80, si es a través de un cambio en el Senado, que es posible hacerlo, reformas parciales, o si es a través de una nueva Constitución en diálogo con la sociedad chilena. Lo que pasó ayer es eso, más del 61-62% contra la nueva Constitución, para mí con múltiples explicaciones, Mario.
Muy buena la columna, muy iluminadora, y abre muchas cuestiones para pensar. Tiro así a la Bartola algunas. En primer lugar, algo que siempre dicen los amigos, a los plebiscitos, a los referéndums los carga el diablo. ¿Por qué? Porque te cambia, no es fácil sostener las coaliciones, ¿no? O sea, los plebiscitos, ¿qué quiere decir que los carga el diablo? Que en general los plebiscitos, no es este el caso exactamente, pero los lanza el gobierno, pero no siempre vos podés sostener a tu coalición o demás. ¿Cuál es el ejemplo argentino, dentro de las relatividades del caso, pero que tiene un término de comparación? Hay un par, pero hay uno que era bueno, que es el que lanzó Antonio Cafiero para modificar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el año 1990, si no me equivoco, cuando sabía que no podía ser candidato a presidente porque había perdido con Menem y demás, que contaba con el aval de todos, contaba con todos, ¿qué quiere decir? No contaba con el aval de todos, pero contaba con el aval del radicalismo, la mayoría de las fuerzas políticas, o sea, el peronismo mismo que gobernaba y que yo, y perdió. ¿Por qué perdió? También porque venía, era un momento muy difícil, y bueno, y la gente te votó en contra, porque te votó, ya no está tan trabajado, no importa lo que, y ni siquiera tan elaborado como este planteo que hiciste vos al día siguiente, digamos, que está muy bien, pero hay una dificultad ahí. Otra cuestión que hubo, me parece que es interesante, es el rol dual, o cómo quedó entrampado Boric en otra cuestión, que por ahí es de detalle, que por ahí con las referencias que diste vos acerca de la aprobación, desaprobación, no le hubiera cambiado mucho. Pero Boric tampoco podía jugar a fondo en la campaña, porque estaba limitado, o sea, era su deber, ¿no? No implicarse, inclusive había una palabra que son los chilenos que no me acuerdo, pero que él no tenía que participar. Entonces él repartía constitución, estaba a favor, todo el mundo lo sabía. En definitiva, la consulta giró alrededor de él, pero a la vez no pudo hacer todo el despliegue. ¿Hubiera servido? Por ahí no, por ahí le salía peor, vaya uno a saber. Pero es una especie de trampa interesante. Y por otro lado, qué floja, qué mediocre y qué mezquina la centroizquierda chilena tradicional, que le pateó bastante, con la excepción de Valleria, que el otro día le hicimos homenaje musical, le jugó en contra. Y ahí uno ve y uno piensa, ¿qué es lo que piensan todos? O sea, hay políticos que también operan, en parte, los conozco esa élite. Primero, por el rencor, porque hubo dos elecciones que los abofetearon, que fueron la de la constituyente y lo de Boric, y un hecho social y político sísmico que los abofeteó, que fue toda la protesta que hubo antes, fue contra ellos, y ahora de pronto se encontraron en una especie de regresión y muchos de ellos, el expresidente Ricardo Lagos, hablando en contra. O sea, Ricardo Lagos, que fue bastión en la campaña contra la constitución de Pinochet. Y a todo esto, y por decirlo, y por último, está claro, pero vale la pena decirlo, hoy en Chile rige la constitución de Pinochet, rigiendo.
Sí, eso lo que marcás es importantísimo, Mario, porque ayer había un tuit del expresidente Macri que celebraba, ¿no?, la caída del intento de constitución, porque decía, una constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de uno sobre otro, decía. A Macri habría que decirle que acá hubo un plebiscito de entrada, una elección de constituyentes y un plebiscito de salida, y que la constitución del 80, si bien Pinochet fue y votó, era en un marco, ¿no?, de una dictadura militar, la de Augusto Pinochet. Digo, lo que sigue vigente hoy es lo que vos decís, la constitución de 1980. Creo que el debate sobre avanzar sobre esa constitución en el sentido práctico está dado, está saldado, ¿sí? Se votó eso. Ahora bien, el debate es cuál va a ser la normativa, el texto, y cómo las fuerzas vivas en Chile, políticas, democráticas, van a actuar en base a ese nuevo texto que va a proponer, en tal caso, el presidente Boric. Me quedo con una idea que vos decías de la centroizquierda, porque también acá está la mezquindad política, vos lo mencionaste más o menos en ese plano. A ver, hay todo un sector que participa de este Amarillos por Chile, que no se integró al gobierno, que venía del Partido Socialista, y que ahora prácticamente torpedeó el intento constitucional por no estar en el gobierno de Boric, ¿sí? Y además, porque varios de ellos son senadores, y una de las cuestiones que proponía la nueva constitución era la eliminación del Senado, ¿sí?, como ente, para ir a una unicameral, como existen en otros países de América Latina y el Caribe. Entonces también estaba el lobby propio, ¿no?, la interna, que además termina confundiendo con unas cuestiones que tienen que ver con lo económico. Yo vuelvo a poner el dato. Me parece que en toda América Latina se está votando mucho más por las condiciones de vida que por la ideología. No quiero ser simplista, porque la ideología existe, está. Pero la gente está votando en general contra los gobiernos porque la viene pasando mal. En general, contra los gobiernos porque la viene pasando mal. Esto es un fenómeno que venimos destacando. En la pandemia lo cubrimos muchísimo. La pandemia más o menos se fue, pero seguimos viendo gobiernos que van a elecciones y la gente le dice, no, hasta acá. Bueno, esto algo nos marca, ¿no? Una volatilidad, esto lo decía mucho García Linera, vamos a vivir años inestables en América Latina. Sí, el progresismo, los gobiernos nacional populares van a lograr triunfo, pero también van a ir y van a perder. Uh-huh. Y me parece que en parte es lo que pasó ayer.
Juan Manuel Carg, gran columna, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y al pie, buenas tardes, Roberto de Pilar. Dice, aparte de solidarizarme con todo lo ocurrido y que estuvimos a un minuto de que se pudiera todo, pido para el jueves algo más cortito, porque el otro día se cortó la del explicado. Pido, sigo con la saga de Leloutier, Zeppelin y Vade. Leloutier, Dizimis, Dizimis. Un abrazo, doctor, y compañía. Hasta luego.
Gustavo del Bolsón manda fotos y dice movilización en el Bolsón en apoyo a Cristina, caminata por la avenida principal y finalmente cánticos en Plaza Pagano. Abrazos desde el Bolsón, Gustavo.
¿Y a pie? Me pregunto yo, ¿cómo van a creer que allá en Chile se pueda aprobar la nueva constitución? Son todos de derecha. Los chinos son toda la vida, lo destruyeron Allende, y ahora que están acá viniendo a festejar esto porque no se aprobó la nueva constitución. Es una cadena.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Walter de San Cristóbal. Buenas tardes, gente de a pie. Feliz lunes. Todo lo que pasó el jueves con Cristina volvió a página cero. Los medios hegemónicos contraatacan más sanguinarios que antes. Saludos a toda la oyentada. Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp. Hola, equipo de gente de a pie. Coincido con que se subestimó la violencia de la derecha desde hace varios años. Ataques a locales del peronismo en muchas ciudades, baleados en la inauguración de un local de Nuevo Encuentro, un candidato a concejal baleado en Corrientes, los asesinatos de Maldonado y Nahuel, y sigue la oyente enumerando y dice, es mucho como para subestimar, y firma saludando. Mónica desde Olivos. Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Nueva consigna tanguera para esta semana.
Y hace falta. Sí. Ahora hay resulta indispensable.
Sí. Tangos dedicados al bailongo, a la milonga. De eso se trata. Tangos temáticos. El tango es un género musical que comenzó como una danza, en realidad. No se puede separar la danza del tango como música para escuchar, por más de que mucha gente piense que es una música para escuchar y aburrirse. Algunos otros piensan que no, que se puede celebrar, claro, alrededor de esta, claro, música, y que esta música sirve para celebrar. En un primer momento fue así. Cuando nace el tango, nace como un baile de pareja enlazada. Es uno de los dos bailes de pareja enlazada que tenemos en la música popular argentina. El otro es el chamamé, donde también hay que abrazarse para bailar. Es uno de los atractivos que encuentran los europeos en el tango, por ejemplo.
¿Abrazarse?
Totalmente. Porque es gente que maneja otra distancia física.
Son más fríos ellos.
El tema de abrazarse les cuesta, por un lado, y después les gusta.
Ellos tienen el vals.
Claro, pero con un poquito más alejado, ¿viste? Es otra cosa. El abrazo del tango es un abrazo cerradito, donde hay que ponerse desodorante y todo eso, porque si no, se complica. Bueno, es clásico.
Empezando la semana.
El milonguero, la milonguera con la pastillita de menta, porque, claro, es todo muy cercano. Sí. Entonces, mejor ser agradable con la otra persona, sí, tener un aroma agradable. Bueno, después el tango se dejó de bailar años 55, algunos especialistas lo hacen coincidir, esto que sucede, ¿no?, con el golpe de Estado del 55 y también con la entrada de otras músicas. Ya la juventud empieza a bailar otras cosas, entonces el tango va quedando de lado y se reconvierte en una música para escuchar, pero siempre es el baile el que salva al tango, porque a fines de la década del 80 y década del 90 se crea Tango Argentino, una gran compañía de danza con bailarines milongueros y algunos profesionales, que empieza a revitalizar el tango y a distribuirlo por todos lados. Y así llega la danza de tango en el último tiempo, ¿no? Porque antes se había bailado también en los 20 y en los 30, a Europa, a Estados Unidos, a un montón de lugares. Y hoy tenés una milonga a donde vayas. Vos vas al lugar del mapa donde se te ocurra y vas a encontrar que tenés una milonga para ir a encontrarte con otras personas a bailar tango. En este caso vamos a escuchar un tango muy lindo del dúo Puliche de Vicenzo. Son dúo, básicamente, Ángel Puliche y Ruth de Vicenzo, que son los creadores de este grupo, pero también se convierten en quinteto porque agregan guitarras. Y tienen 3 discos editados. El primero se llama Tangos Nuevos y Usados, y más o menos por ahí va la cosa. Aportan nuevo repertorio, cantan tangos clásicos también, y este es parte del nuevo repertorio que aportaron Ángel Puliche y Ruth de Vicenzo. Habla de la milonga, ellos laburan mucho en la milonga, así que es un espacio donde se sienten cómodos. Se llama Muñecos de Arrabal.
Muñeca del arrabal, que me hace bien, que me hace mal. Te clavaron más de un puñal y el corazón te late igual. Con ojitos soñadores, en cantinas tiburones. Muñeca del arrabal, como te gusta tropezar. Una tanda para mí dura la felicidad. Cuando te tengo por fin, la sal de las heridas se me va. Suena el último compás, no sé de qué te reís. Te vas, pero no te vas, tu perfume sigue acá.
De arena y una de cal, te asusta la soledad, que fuerte es tu debilidad. Con fernet la mamadera y en brazos de una enfermera, muñeco del arrabal, no sé por qué te quiero igual.
Una tanda para mí dura la felicidad. Cuando te tengo por fin, la sal de las heridas se me va. Suena el último compás, no sé de qué te reís. Te vas, pero no te vas, tu perfume sigue acá. Muñeca del arrabal, mordí banquina yendo al altar. Y ahora estoy muerto en tu placar. No me venís a resucitar.
A otro perro
con ese hueso.
En tu capricho
quédate preso.
Pero me gusta
robarte besos.
Te lo perdono
solo por eso. Solo por eso. Una tanda para mí dura la felicidad. Cuando te tengo por fin, la sal de las heridas se me va. Suena el último compás, no sé de qué te reís. Te vas, pero no te vas, tu perfume sigue acá. Mi muñeca de arrabal, no sé por qué te quiero igual.
Muñecos de Arrabal se llama esta milonga de Ángel Puliche y Ruth de Vicenzo. Ellos son quienes la cantaban y la tocaban, junto a Pablo Kovacevic, y hay un grupo de guitarristas que los acompañan, acá Emiliano Farina e Ignacio Peralta, y dicen, una tanda para mí dura la feria. ¿Qué es una tanda? Y una tanda son los 4 tangos que uno o una o une baila con la misma persona.
Ajá.
La tanda se baila enterita, solo que se pudra, que claro, es raro.
Claro.
Pero
mal aliento.
Sí, hemos, mal aliento.
Halitosis, hemos enumerado alguna de las potenciales.
Te lo tenés que bancar 4 tangos. Ajá. Entonces, cuando eso termina.
Pero por ahí entre uno y otro vas y le compras
algo.
Un eucalipto.
cuando esa tanda termina...
No quiero
termina,
decir marcas ni nada.
No, se desarman las parejas. Ajá. Cada uno vuelve a su lugar y después se puede volver a armar la misma pareja, pero te sirve también por si te clavaste.
Claro.
Bueno, tenés la posibilidad de que cuando suena la cortina musical, que suele ser una música de otro género, se desarma. Así es la cosa. Después son 3 valses, 4 tangos, 3 milongas. Suele ser así más o menos para ir variando. Siempre más tango que milonga y vals. Pero eso es la tanda. 4 temas.
Ahora me acuerdo de un tango. Pero no le quiero spoilear ni quemar los tangos a Fossati.
A ver, proponga.
Me acuerdo de uno, pero me acuerdo de la, nada más que los versos. A mí me pasa eso en la música. Ni hay uno que dice, no saques paquetes que den pisotones.
Sí, sí. Bueno, más o menos por ahí. En 4 tangos se acaban los pisotones.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Nació en Mar del Plata, se llama Roberto Mario Carlos Gómez. Integró el exitoso ferro de Carlos Timoteo Griwol. Luego fue ayudante de campo en forma exitosa junto a Héctor Cooper en el Mallorca y en el Inter de Italia. Dirigió en Malasia, en Indonesia, además de múltiples equipos del ascenso de la Argentina. Hoy está en Deportivo Armenio, hizo grandes campañas con Gimnasia de Jujuy. Como un conocedor del fútbol asiático, analiza las chances y posibilidades de Corea del Sur en el próximo Mundial de Qatar.
Corea del Sur tiene muy buenos jugadores, hay varios jugadores jugando en Europa, acuérdense del que está en el Tottenham. Son todos rápidos, técnicamente buenos, físicamente bien dotados, porque la liga es importante, la de Corea del Sur. Es una liga también económicamente fuerte, tiene buenos jugadores, llevan también muy buenos extranjeros. Quizás no es muy conocida en Argentina, pero en Asia es una liga fuerte.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Continuamos con Gente de a pie.
Ahora sí, seguimos acá en Radio Nacional, en Gente a Pie, es el turno de Erika Sotomayor. Erika, te escuchamos.
Sí, Mario, y al principio habíamos hecho una pregunta acerca de si se puede tomar como estilo de vida el turismo, ¿no? A ver, lo que conocemos por turismo es conocer culturas diferentes, lugares diferentes, comidas, hacer nuevos amigos, descansar, si se puede, depende del lugar a donde vayamos, vivir diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, ¿se puede elegir todo esto como estilo de vida? Yo diría que sí, para esta familia que les voy a presentar hoy, que se hacen llamar Familias Sin Fronteras, ellos eligieron esto y mucho más. A ver, Geraldine es chilena, es creadora de contenido digital, es actriz y doula. Mariano es argentino, actor y maestro en artes marciales. Ellos dos, madre y padre, con sus 4 hijos decidieron hacer del turismo un estilo de vida y desde el año 2018 decidieron emprender un viaje. En un primer momento decidieron hacer desde Argentina hasta Alaska, viviendo en una van. Es un ómnibus que adaptaron, este ómnibus es originario de Alemania, que fue producido en el año 1954 y 1970, mucho de auto yo no sé, así que bueno, es un Mercedes o supuestamente el nombre técnico es ese, y ellos lo llaman La Chancha y es parte también de la familia. Geraldine, en palabras textuales, dice: mucha gente cree que cuando llegan los hijos las aventuras terminan. Nosotros creemos lo contrario, cuando nacen los hijos las verdaderas aventuras comienzan. Entonces le consulté a Geraldine cómo decidieron tomar este estilo de vida y si les costó tomar la decisión, y esto me respondió.
La verdad es que fue un poco como las capas de una cebolla, veníamos como una búsqueda como familia, como de no conformarnos con un estilo de vida, sino que tratar de tomar decisiones un poco más conscientes de lo que queríamos hacer nosotros, de cómo queríamos educar a los niños, y nos ponemos un poquitito como a investigar, y entre ese juego de ver quizás otras familias que viajaban, empezó a correr un poco el bichito en nosotros, en la sangre, decir qué pasa si viajamos nosotros. En un principio lo veíamos como imposible, algo súper lejano, pero las ganas hicieron que nos pusiéramos a investigar, que pusiéramos a hablar también con otras familias viajeras, hasta que un día decidimos decir, bueno, intentémoslo. Lo peor que puede pasar es que no resulte, que tengamos que volver, pero peor no intentarlo, y nos animamos y nos dimos un plazo de aproximadamente un año para preparar todo, vender todo lo que teníamos y salir a la ruta.
Llevan recorridos 8 países, 92 ciudades, 50.000 kilómetros. Es lo que decía Geraldine, como familia nunca quisieron conformarse con lo esperado. Tal vez una casa, un buen trabajo, ahorrar para pertenencias materiales. Ellos no dicen que esté mal querer esto, sino que a ellos no los llenaba, no era lo que buscaban como motivación de vida. Geraldine y Mariano se conocieron en Chile, estudiando teatro allá por el año 2009, se casaron y se fueron a vivir durante todo un año a Medio Oriente y luego viajaron de mochileros por Europa. Luego llegaron los niños, llegaron los hijos, como les dije, tienen 4 niños, y para el año 2015 se trasladaron a Buenos Aires, y aquí es donde empezaron a pensar en esto, en recorrer América junto a sus hijos. Finalmente se animaron, como lo dijo Geraldine, vendieron todas sus pertenencias, y desde el año 2018 son una familia viajera de tiempo completo. Le consulté a Geraldine, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día? Y esto me dijo.
Y la vida día a día, dentro del bus o fuera del bus, es la vida de una familia. Lo que cambia es en lo exterior, o sea, el que cada día cambia o cada semana cambia. Ahora justo estamos haciendo por primera vez una parada más larga en Bucios, que tenemos planificado quedarnos un año en este lugar, porque queremos permearnos más de la cultura, un idioma, aprender deportes que requieren de constancia, como el surf. Pero primera vez que hacemos una parada tan larga, siempre las paradas eran de una semana máximo, como mucho, creo que alguna vez hicimos 2 semanas más allá de las cuarentenas, obviamente cuando nos tocó el COVID, pero al final la dinámica de familia siento que es la misma, o sea, es tu rutina diaria, o sea, los chicos, es la comida, lo que pasa es que el estar moviéndote te hace conocer gente y lugares todo el tiempo distintos, y ese estímulo obviamente no está en una vida, digamos, tradicional.
Algo que me generaba mucha curiosidad es cómo es la educación para los niños, cómo es la crianza estando de un lugar al otro, y se lo consulté, y esto me respondió.
Los niños durante la ruta estudian con un programa a distancia que les va validando sus estudios, pero la verdad es que esa es como la escolarización, decimos nosotros. La educación, la verdad, es que nosotros creemos mucho en presentarle oportunidades y experiencias, y que al final eso es lo que los forma, la capacidad de resiliencia, de cambiar, de sobreponerse a los obstáculos. Entonces, la verdad es que al tema escolar le damos un foco técnico, que es importante. Los niños, la verdad es que aprenden un montón, pero nos damos mucho más foco al otro, al deporte, al aire libre, a la conexión con la naturaleza, a conocer diferentes culturas, tipos de gente. Eso es lo que más nos importa.
este estilo de vida que ellos llevan es un proyecto, es una forma de vida que busca además inspirar a otras familias a viajar con sus hijos. El mensaje que quieren dar es que los hijos pueden ser una inspiración para replantearse la vida y encontrar una manera más consciente, más amorosa y sustentable para criar y para vivir. Por último, Geraldine nos cuenta cómo se encuentran, en qué etapa de la vida se encuentran en este proyecto y si tienen además un nuevo proyecto, para ser redundantes, para compartir con nosotros.
Por primera vez estamos haciendo una parada larga después de casi 4 años de rutas de periodos cortos. La única parada larga que tuvimos fue, bueno, la cuarentena que vivimos en Colombia, que obviamente forzados a quedarnos en un solo lugar, pero ahora por decisión propia decidimos, seguimos siendo viajeros, pero hoy nos sentimos más en un plan nómade, como más que viajeros hoy en día. Tenemos la intención de seguirnos moviendo de país, pero estamos con ganas de hacer procesos más largos en cada lugar. Fueron casi 4 años de paso, digamos, en que uno estaba 2-3 días se iba, 2-3 días se iba. Ahora como que tenemos una necesidad distinta como familia, como de tener aprendizajes que requieren un poco más de tiempo, como esto que te contaba antes, de un nuevo idioma, un nuevo deporte, de realmente hacer lazos más largos con gente de un país. Entonces venimos como una transformación siguiendo esta misma premisa de sin fronteras, ¿no? Así que bueno, la vida es un misterio, cada día es un nuevo proyecto.
Arroba Familias Sin Fronteras son ellos, así los podemos encontrar en las redes y ver allí y acompañarlos en el día a día y ver cómo viven de esta forma tan diferente para nosotros, pero bueno, tan linda y tan simple como lo transmiten, ¿no, Mario?
Linda, linda historia, una gente, no es exactamente gente de a pie, ponele.
La chancha. Gente en van.
Gente en van, pero una historia muy bonita. Erika Sotomayor, gracias.
A ustedes, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Que fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque al fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado
la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Que nadie sepa mi sufrir, de Ángel Cabral y Enrique Diceo, por Mariana Flores.
Hola Mario, con referencia al atentado de magnicidio y lo de Chile que están tratando en este momento, la conclusión es que los pueblos se equivocan, que las dictaduras han dejado secuelas que va a costar, no sé, medio siglo superar, todavía son persistentes. Puede ser que en hospitales de San Miguel, en clínicas privadas, médicos, yo escuché hablar diciendo que era un autoatentado de Cristina Fernando Sorrentino de San Miguel.
María Teresa de Belgrano, nuestro WhatsApp. En Chile ayer votaron 4 millones de personas que no venían votando. Ojo con eso. Generalmente coinciden con los que dicen que no les interesa la política, pero cuando lo hacen, votan derecha, conservadores, dice María Teresa de Belgrano.
Bueno, conociendo como todos conocemos a Cristina Fernández de Kirchner, porque la hemos votado y sabemos que es un animal político, por estas horas, lejos de sentirse abatida, está pensando cómo capitalizar para bien y en favor de todos los argentinos la nueva circunstancia política. Y entonces, no solo, también está pensando y planeando una visita a su agresor, increíblemente, en su lugar de detención, emulando a Juan Pablo II.
Nélida, en nuestro WhatsApp, lo de Chile es muy doloroso, pero no es novedoso. Recuerdo claramente la huelga de camioneros y la oposición de cierta y amplia izquierda a Allende, nos dice Nélida.
Muy bueno el editorial de Mario señalando las acciones de odio como el encarcelamiento de Milagro Sala. Y también la editorial o el análisis sobre las elecciones de Chile. Qué miserable el lago, parece mentira. Un abrazo, soy Irma.
0810-222-0870 es el contestador. El WhatsApp 1138-70-7485. Tenemos media hora más de Gente de a Pie hasta las 5. Ahora las noticias de las 4 y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Pero hubo varios en la Argentina. Conté como 10. El primero, Sarmiento, que fue el primer presidente después de 1853, que fue blanco de un atentado, exactamente sobre esta calle, la calle Maipú. Primero se juntaron en un bar de La Boca un grupo de italianos, los congregó Aquiles Segabrugo, que era un italiano de 38 años, y le propuso a Francisco Guerri y a Pedro Guerri, que no eran parientes entre ellos, y a Luis Casimir, que le llamaban Eva, un marinero de 21 años, matar al presidente Domingo Faustino Cavallo. ¡Qué fallido!
¡Qué fallido! Parecido.
Arranquemos de nuevo. Parecido. Arranquemos de vuelta.
Domingo F. era.
Domingo Faustino Sarmiento. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahora voy a llamar a mi psicólogo. Pero mientras tanto, le ofrecieron 10.000 pesos pagaderos en 3 veces. Este detalle es loco. En 3 veces para atentar contra un presidente. Bien. Ahora, cuando se trataba de temas particulares, Sarmiento se movilizaba solo. Cuando era una misión oficial, tenía una custodia, pero en esa oportunidad iba a visitar a su amante, hacía 20 años que era su amante, Aurelia Vélez, que era la hija de Dalmacio Vélez Arfiel. Lo puedo contar ahora porque
sí,
ya pasó.
Sí, es conocido.
Ya. Es conocido. Sí, sí. La cosa es que el sábado 23 de agosto de 1873 salió de su casa en la calle Maipú, entre Tucumán y Viamonte, estaba acá Sarmiento. En esa época Viamonte se llamaba Del Temple, y mientras iba por Maipú, en dirección a Corrientes, en la esquina, los 3 hombres que esperaban, estaban armados con trabucos y puñales, y habían embebido los puñales en alguna especie de sulfato, se llama sulfato de estricnina. La cuestión es que si hace eso blanco en la piel y en la sangre es muerte instantánea. Y cuando vieron venir el carruaje de Sarmiento, Francisco Guerri disparó con su trabuco y como estaba tal vez, dice el cronista, sobrecargado de pólvora, le estalló en la mano, perdió el dedo pulgar, pero el otro, Guerri, disparó, la bala atravesó la ventanilla donde iba Sarmiento, pasó por el otro lado, de hecho la policía rescató dos balas más en las paredes. Sarmiento ni se enteró, primero porque era un poco sordo.
Bastante.
Sí. Y segundo porque, bueno, esto eran calle de piedra, los cascos de los caballos, etcétera. Él ni se enteró, se lo dijeron después. Atraparon a Guerri, los Guerri los dos atraparon. Dijeron que no tenían nada que ver, cuando ya no les quedaba más remedio, confesaron todo, lo mandaron al frente a Aquiles Segraburgo, que se había escapado a Montevideo, pero Aquiles, dos días más tarde, apareció en Montevideo acribillado. Esta historia termina ahí, atentado que no ocurrió. Segundo, Julio Argentino Roca, 1886, era el presidente de Argentina, solamente se tenía que poner el sombrero, salía a caminar por la calle Balcarce para ir hasta el Congreso de la Nación, y el lunes 10 de mayo, que tenía que inaugurar el número 24 del periodo de sesiones ordinarias, las últimas que se hacían antes de que él tuviera que entregar el gobierno a Miguel Juárez Celman, de pronto, de un grupo de curiosos y entusiastas que a veces lo vitoreaban, sale un cascote considerable, más grande que un ladrillo, dice aquí la crónica, y le pegó de lleno en el cachete de la cara. ¿Cómo se dice eso? Cachete de la cara, en un lenguaje
técnico. Mejilla.
Mejilla.
Entre mejilla y pómulo.
Mejilla, eso de poner la otra mejilla. Bueno, él no la puso ni de la primera, pero le llegó el cascote y lo noqueó. A los dos días se armó una manifestación. Los diarios informaron que hubo 20.000 personas, que fue la marcha de la indignación para repudiar este atentado, y desde el balcón de su casa, cuando estaba toda esta multitud, dijo: la vida nada vale, un genio, la vida nada vale, cualquiera sea ante los grandes intereses de la patria, sino por la honra y el crédito de la nación. Segundo atentado. Tercero, Manuel Quintana, 12 de agosto de 1905, llovía en Buenos Aires. El presidente Quintana salió de su domicilio, que en ese momento se llamaba calle Las Artes, 1245, hoy es la calle Carlos Pellegrini, iba en su carruaje por Santa Fe hacia el centro, junto con el custodio, que era José Donato Álvarez, y la cuestión es que cuando pasa por Maipú, ojo con esta calle Maipú, cuando pasa por Maipú, y desde la Plaza San Martín, que también está acá nomás, un hombre se colocó en el medio de la calle y cuando estaba a 2 metros disparó 2 veces un revólver calibre 38, pero las balas no salieron. Arrojó el arma y salió corriendo. Nunca lo atraparon. José Figueroa Alcorta. Vamos al cuarto atentado. José Figueroa Alcorta. Resulta que Manuel Quintana había muerto prematuramente y en pleno ejercicio del poder lo sucede José Figueroa Alcorta, que fue tal vez el único hombre que ocupó los tres poderes, fue presidente de los tres poderes de la nación. La cuestión es que él vivía también cerca, Tucumán 848, era vigilado por una persona que estaba viendo todos sus movimientos, y el 28 de febrero, pasado a las 6 de la tarde, cuando Figueroa Alcorta regresaba a su domicilio, al bajar del carruaje, alguien le tiró un paquete a los pies, él lo miró, lo pateó al costado, hacia la calle, entró a su domicilio, no le dio importancia, agarró el paquete de la policía en una bomba que no explotó. Quinto atentado fue Victorino de la Plaza, a él le tocó presidir los actos del centenario de la independencia de la Argentina. Victorino de la Plaza también estaba reemplazando a un presidente que había dejado su cargo por fallecimiento, que era Roque Sáenz Peña. Y faltaba poquito para que le entregara el poder a Hipólito Yrigoyen, y en plenos festejos del Bicentenario de la Independencia, se hizo un desfile. Y en el desfile que él presidía, mientras pasaban, gente que desfilaba, de entre los que estaban desfilando, una persona se detuvo, lo miró de frente, sacó un arma, le apuntó y le disparó. Mala puntería. También hay que tener esa puntería, pero mala puntería. Erró el tiro, no mató a nadie. Lo agarraron, se llamaba Juan Mandrini, de 24 años, y un anarquista. Un anarquista que, por distintos motivos de un discurso político, le parecía apropiado asesinar al que era el presidente. Sexto atentado, el siguiente blanco sí fue Hipólito Yrigoyen, el 24 de diciembre de 1929, cerca del mediodía, salió de su casa en la calle Brasil 1039, se dirigió hacia el este y a una cuadra se le cruzó un hombre y efectuó 5 disparos con un revólver calibre 32. Epa. Yrigoyen se alarmó, preguntó qué son esos ruidos, se ve que no vio, y el custodio le dice, son tiros, señor presidente. La custodia repelió el ataque, el agresor fue muerto, pero aquí, otra vez, mala puntería, 5 tiros. Séptimo atentado, el 15 de abril de 1953. La CGT organizó un acto multitudinario en la Plaza de Mayo en apoyo al presidente Perón y a su política económica, que en ese momento se estaba peleando fuerte con los remarcadores de precios por la inflación, por los agiotistas, etcétera, etcétera. Un discurso durísimo de Perón ese día. Pero, en medio de todo esto, hubo dos bombas. Estallaron 2 explosivos. La primera en el bar Hotel Mayo, y segundo en la boca del subterráneo A. Este lo podemos poner como dudoso, que sea un atentado contra el presidente. La cuestión es que ahí murieron 5 personas y hubo 93 heridos, y cuando la gente empezó a gritar leña, pero tenía que ver con esto que acababa de ocurrir, el mismo Perón dijo, bueno, ya que piden leña, porque no son ustedes la que van y la dan, y el hecho desencadenó una espiral de violencia con incendios en la sede del Jockey Club y de locales partidarios del socialismo y del radicalismo. Tal vez el más espectacular intento de asesinato de Perón fue el 16 de junio de 1955. Los bombardeos a Plaza de Mayo tenían un objetivo excluyente, que era matar a Perón. Octavo atentado, esto lo estoy registrando yo, no es que, tal vez hay más. Otro presidente radical, en este caso ya estamos muy cerca de la actualidad, Raúl Alfonsín, ya no era presidente, porque esto ocurrió el 23 de febrero de 1991, estaba en pleno acto en la ciudad de San Nicolás, reitero, 23 de febrero de 1991, era de noche, de pronto, entre la concurrencia, alguien disparó un revólver calibre 32 largo, y Daniel Tardivo, que era uno de los custodios, se le tiró encima y lo cubrió a Alfonsín, mientras otro lograba detener al agresor, que era Ismael Darío Abdala, de 29 años, una persona de la que después se dijo que tenía severos trastornos psicológicos. Pero pasado el momento de la confusión, Alfonsín se acomodó la ropa, tomó el micrófono y siguió hablando. Eso habla un poco de lo extraordinario que es, en cierta forma, que pasen estas cosas. Siguió hablando y pasó para adelante. Noveno atentado, Menem era presidente, fue víctima de un atentado a tiros el 6 de mayo de 1995, mientras realizaba un acto de campaña entre las ciudades de Gobernador Gálvez y Rosario, en el famoso Menemóvil, que entre otras cosas, el Papamóvil surge después del atentado que se le hace al Papa. El Papamóvil era como con vidrios antibalas. El Menemóvil no era con vidrios antibalas, estaba bastante expuesto, pero la cuestión es que el custodio de Menem relata, en estos días creo que lo han entrevistado incluso, relata que en un momento una persona muy alta se destaca entre la multitud y estira su brazo y efectúa 3 disparos, pero ninguno de los 3 disparos dio en el blanco de Carlos Saúl Menem. Ese mismo año muere el hijo de Carlos Menem, en lo que para muchos fue un atentado. Eso creo que no se terminó de dilucidar nunca, ¿no?
Ha habido alguna causa, en general no cerró como eso. Zulema Yoma siempre planteó que era un atentado y, bueno, qué sé yo, por supuesto se fue, pero la voz de la madre siempre uno debe estar atento, ¿no?
Sí, atento. Incluso lo que ella dijo, que el juez le reconoció, no, etcétera, sí. Etcétera. Pero bueno, el décimo es el que acabamos de vivir, ¿no? Repito, no es exhaustivo, tal vez haya más casos. Lo increíble es que estamos hablando de 10 casos fehacientes en los que, de una manera u otra, por puntería o por fallas técnicas, no se concreta el magnicidio. Ahora, queda para otra vez, para alguna columna, en algún momento, sí, un texto de Luis Althusser, que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado, en donde en un apartado él habla de cómo los discursos políticos, las ideologías, en un momento determinado se materializan. Es decir, el clima político, cuando está dado para algo, cuando ya se condensa, alguien, alguno va a aparecer que termina apretando el gatillo. En eso estamos, querido Mario.
Excelente columna, Sergio, gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
¡Volvió Tecnópolis!
Sí, hasta octubre, la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes, de 10 a 18 horas. Sábados y domingos, de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Cuántos casos habrás escuchado? ¿Cuántos casos celebérrimos de escenarios de determinados crímenes o tentativas de crímenes contaminados, de escenas del crimen donde no se trabajó con los recaudos mínimos, el caso de Nisman, ¿no? También, entre otros.
Amia.
Amia, por cierto, ¿no es cierto? ¿Cuántas grabaciones, filmaciones se perdieron? Es alucinante. Y hablamos solo de aquellos casos en los cuales uno tiene conocimiento, precisamente porque son, llaman la atención pública, son en cierto sentido, usemos una expresión genérica, son cuestiones de Estado y demás. Uno mira con estupor que se rompa, que se pierda la cadena de custodia de un celular en un trayecto breve, qué sé yo, uno imagina los cuidados que se tienen que tener. No quiero, no me interesa especialmente, no soy especialista y tampoco creo que uno se pueda capacitar en 5 minutos a discutir algo que en general, digamos, el sentido común indica, bueno, qué tal fue el desempeño de la custodia, qué tal, me quedo, o sea, no quiero entrar en eso porque, y vos me conocés, hace muchos años que digo que hay una incapacidad congénita para investigar, para cuidar las pruebas y demás, que predomina y que determina que no solo sea difícil esclarecer este caso que comienza, sino el asesinato de Dora Dalmazo, de María Marta García Belsunce, en general, aquellos en que las fuerzas de seguridad no pueden violar las normas. O sea, para resolver las cosas hay que violar las normas, hay que encerrar a la gente, hay que someterla. Igual tampoco lo resolvés, o sea, le encontrás una salida a premios ilegales que confiesen. No funciona. Eso es la tendencia. Estoy diciendo que va a ocurrir ahora, no lo sé. No lo sé, sería un poco lanzado sugerirlo. Ojalá que, digo, hay elementos muy fuertes que vale la pena recorrer. Digo, bueno, se conoce al hombre que esgrimió el arma, se conoce al hombre que disparó, está identificado, no hay ninguna duda. Es importante, o sea, decir, hubo tentativa de homicidio y se conoce a quien la cometió. Listo, hay muchos elementos. Entonces, algo tenés. Pero toda la eventual trama que pudiera haber y todo eso, complejo. ¿Qué dicen los que conocen? De nuevo, no quiero arrogarme saberes que no me adornan. No soy tampoco un investigador de esta cuestión. En estos trámites, de acuerdo a las normas vigentes en el régimen penal argentino, el régimen penal federal, puede investigar el juez o la jueza en este caso, el fiscal, o ambos. La jueza asume la investigación, lo cual está bien en cierto sentido, en un sentido jerárquico. Bueno, tremendo, tremendo caso, asume la jueza. Los fiscales a veces dicen, nosotros investigamos mejor, es nuestra especialidad. Bueno, macanudo, ponele. El fiscal Ribo no nos garantiza nada. Yo, si tuviera que hacer un ranking relativo, diría que la jueza Capuchetti garantiza un poco más dentro de todo, con estas características. O sea, en general no se labura bien, en general... Y luego el resto es para ver. ¿Qué puede pasar? En este caso la condena está clavada, digamos, no hay forma, ¿no es cierto? Porque, como te he contado muchas veces y te digo, el sistema penal o el sistema jurídico en general, los juicios se resuelven por presunciones. Entonces, ¿qué pasa cuando no se sabe? Cuando no se sabe, la ley te dice que hay que decidir. En un juicio penal, si no se sabe, hay que absolver. En un juicio de tal, hay que hacer tal cosa, etcétera, etcétera. En un juicio penal, cuando el hecho está probado, la calificación está, o sea, el hecho está, entonces condena va a haber. Lo que hay que decidir es la calificación, o por lo menos, o una causal de absolución muy, muy rigurosa.
¿Cuánto corresponde por tentativa de homicidio?
Es una pregunta interesante que te voy a contestar como un profesor de derecho, que no soy. Porque la respuesta es... La buena respuesta, combinada con otro tema que se discute acá, es que cuando se habla así se piensa como qué, como fiscal o como defensor. Entonces yo te contesto, si yo fuera fiscal, pediría homicidio calificado por alevosía o por premeditación o alguna cosa por estilo que te dé cadena perpetua. La pena de tentativa es más corta que la pena del delito, o sea, es más breve. Es un porcentaje, es una fracción. Pero si la cadena es si el crimen está con cadena perpetua, la pena también puede ser perpetua o muy alta. Si fuera homicidio simple, la pena se reduce mucho, porque es 8 a 25, se reduce por fracción, y aparte, siendo un delincuente primerizo, tendrían que considerarlo en principio. Entonces podría ser bastante menos. Dicho en criollo, si yo fuera fiscal, pediría homicidio calificado por premeditación, alevosía, y después por ahí buscar alguna otra causal más. Alevosía es indefensión. No es lo que en lenguaje común nosotros decimos alevosía, nosotros llamamos alevosía lo que en técnica se llama ensañamiento. Alevosía es indefensión. O sea, si el otro... que en muchos crímenes está la indefensión, y por eso todo esto es discutible. Si yo fuera abogado de la defensa, ¿qué haría? Primero buscaría la imputabilidad del tipo, está chapa. No, el hombre no está en capacidad de comprender la criminalidad de sus acciones. Eso está sujeto a pericias psiquiátricas y qué sé yo, se pueden discutir o no, pero ese sería el primer camino. El otro es el homicidio. Bueno, tentativa de homicidio y nada más. No hubo ninguna otra causal agravante. Con lo cual... Si vos me preguntás, y si fuera juez, esperaría a ver cuáles son las circunstancias del caso e investigar. Si se preparó la premeditación, es tal vez el factor que se pueda tomar en cuenta. Y también todas esas cuestiones, cuando llegará a jugar, son relativas, porque salvo que vos te agarres a piñas en la calle y saques un bufoso, el que va con un bufoso, algo de premeditación tiene. Pero te pueden decir, bueno, salió de la casa para disparar contra la vicepresidenta, es premeditación, puede ser. Entonces... Ahí a ver qué ver, uno dice el fiscal va a pedir una pena altísima, el defensor va a buscar una vuelta, y bueno, y se verá. El punto a averiguar sin ninguna duda es si había algún concurso, había alguna preparación, o, no para cargarle la asociación ilícita, de cuya inutilidad y falta de seriedad hemos hablado con abrumadora frecuencia, pero sí para cargarle la premeditación. Si vos fuiste adrede, si vos llegaste de alguna forma, si tenías a alguien para rajar y qué sé yo, tenés premeditación, ahí se te califica el homicidio, la tentativa de homicidio simple, y podés llegar, entonces con cadena perpetua, como que sería la sanción por si se hubiera consumado el homicidio, llegas a una pena muy, muy alta, superior. A mí me pueden ser muchos, muchos años. ¿Cuál era el interés que tenía yo primero cuando hablé como penalista? Que yo sé menos. Esto que hablo, digo, es porque me lo soplaron, claro. Algo entiendo cuando me soplan, pero tengo que ver que era... Sí, podía tener una pena superior a la que le pidieron a Cristina por un delito económico, y sí, puede llegar a tenerla, ¿no? O sea, porque digo que nuestro derecho se mezcla la gravedad de la conducta con el resultado. Hay otros derechos que toma más en cuenta el resultado. Inclusive le dice, bueno, no pasó, yo qué sé. Entonces la pena se realiza. Es discutible esto, por supuesto, pero es interesante también, Sergio. ¿Por qué? Porque es el daño social. Bueno, el tipo quiso matar, no mató. Bueno, qué sé yo. Es el criterio, a mí me gusta más el criterio nuestro, que combina la intención, la peligrosidad, pero es nuestra mentalidad. Eso también, lo que a uno le parece razonable, es por la mentalidad que tenemos, por una ideología. Ni siquiera hablo ya de garantismo, que es una especie de forma de pensar cultural nuestra. Otros piensan de otro lado. Los alemanes en algún momento pensando, bueno, qué sé yo, vos mataste a alguien, queriendo o no queriendo, mataste, listo. Bueno, no, dice, no, bueno, lo mató sin querer, no tenía papá. Bueno, así pensamos nosotros. Nosotros que pensamos así, nos vamos y volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5 de la tarde. Y nos despedimos con música también, porque también pensamos que hay que hacerlo así.
Con Jairo y Jaime Torres haciendo Epa. Piedra y Camino de Yupanqui.
Traigo encerrada en el alma, Vivay, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, Vidai, por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino. Un sueño lejano y bello, Vidai, soy peregrino. Un sueño lejano y bello, Vidai, soy peregrino.